Eduardo Fresa, bienvenido a lo que fue será. Gracias. Te decía fuera de micrófono.
Un abrazo fuerte a todos en un día especial como hoy.
Pero te decía fuera de micrófono, es un honor realmente tenerte. El Reloj me parece que es una de esas bandas, como decía al comienzo, injustamente dejadas de lado cuando uno hace el árbol genealógico del rock argentino. Este tema en particular, que se llama Alguien en quien confiar, ¿en qué año fue grabado por primera vez?
En 75, más o menos.
75.
Salió a la venta en 75, empezamos a grabar un poquito antes.
Bien, ¿qué pasa cuando ustedes se encuentran, cuando vos te encontrás con Osvaldo Zavala, que son los dos integrantes originales de la banda, por lo menos de la primera época de la banda, que están tocando ahora? ¿Qué pasa cuando se encuentran con estos temas, los tienen que volver a tocar?
Tuvimos que repasarlo, pero es como que nacía solo ahí en el ensayo, ¿viste? Lo recuerdo de las partes y todo eso, ¿viste? Entonces salió.
Pero ¿cómo se hace para que el tema, te lo decía recién también fuera de micrófono, no suene a viejo? Uno a veces, cuando las bandas se reúnen después de muchos años de no tocar, los escucha tocar y dice, pucha, al final están tocando como antes, pero también suena como antes. Entonces, ¿para qué se juntan?
Hay que encontrar una motivación del presente, ¿viste? Hay que estar un poquito uno mismo, porque depende de uno también esa motivación.
¿Y cuál es la motivación que encuentran ustedes para estar tocando de nuevo juntos y saliendo a la ruta?
Y que ya es como que es lo último que podemos llegar a estar haciendo juntos, y viste, nos miramos así telefónicamente, nos hablamos, y fue muy buena onda, entonces se armó.
La banda tiene una historia que atraviesa distintas etapas con distintos integrantes, como que unos se fueron, otros... Claro. Vos mismo me decías, que en un comienzo te viniste de Rosario con el Bocón Frasino, el Bocón se fue a tocar con el Flaco.
Sí, fue un problema de la colimba, ¿viste? O sea, a Willy y a mí, que Willy había entrado.
Willy Gardi, ¿no? Estamos hablando de...
Bocón se fue de la banda. Gran músico. Se fue de la banda con Spinetta. O sea, ya le habían ofrecido una oportunidad con Spinetta bastante interesante. Entonces, para no abandonar el tema de dejarte en banda, y es más, teníamos que ir a tocar.
Claro, claro.
Se consiguió un músico que era amigo de él, que era un capo, y vino con poco tiempo y ensayó los temas y fuimos a tocar en vivo, y fue alucinante. Cuando después terminó el recital ese, Willy dice, che, loco, yo me quiero quedar con ustedes. Se llamaba Lágrimas todavía, la banda.
Ah, mirá.
Sí, y al poco tiempo que entró Willy, se desarma por el tema de la colimba. O sea que ahí nace el Reloj.
¿Y el Reloj por qué se desarma? Si el
Willy
Reloj
conocía tres músicos, esos que son los tres que se entraron.
Ajá. Pero el Reloj, ¿por qué se desarma después, cuando en realidad ustedes habían tenido un éxito interesante?
Sí, estábamos casi en los mejores momentos. Pasa que había mucha saturación, muchos recitales seguidos, era toda una vorágine, veníamos con una onda que te va arrastrando, es como una cresta de ola, ¿viste?
¿Y ahí de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de no soportarse entre ustedes,
no soportar
la presión, de entrar en un terreno en el que ya ni sabés dónde estás tocando y qué está tocando?
Y son cosas que les pasa a la banda, a veces forma una bola de nieve extraña, ¿viste? Y bueno. Y ahí salta la térmica. Por eso el tema Alguien más sin que confiar se lo hizo Willy a Valenti para amistarse en ese momento.
Valenti era el tecladista en ese momento de la banda.
Ustedes tenían un pequeño rollo entre ellos, así a ver quién era el más veloz. Y bueno, y se armó fuerte, y bueno, entonces...
Una cosa de Blackmore, este tema, sí. ¿No? Una cosa como entre Blackmore y John Lord, a ver quién...
Algo así, McCartney y Lennon, que también tuvieron un tiempo medio.
¿Ustedes convivían en ese momento con bandas que uno recuerda, tremendas bandas? Estamos hablando del 75, estamos hablando de Invisible, también estamos hablando de Sui Generis, estamos hablando... recién vos me decías... Que había sido a ver a Javier Martínez, si bien ya no estaban conviviendo porque la banda ya no existía, pero digo, Pesos Pesados, la pesada estaba por ahí nomás. ¿Cómo era la convivencia del Reloj con esas bandas? ¿Qué vínculo tenían?
Bueno, siempre nos cruzábamos en los recitales, ¿viste? Tocábamos en lugares juntos, en lugares físicos juntos.
Sí, ¿viste? Sí, sí, sí.
Qué sé yo. por ejemplo, con Cruzzi tocábamos en Belezarfi, no en la cancha, sino en el club Belezarfi. Así que
Cruzzi, nos, estamos hablando también de una banda, en la que los músicos competían para ver quién tocaba más rápido también, ¿no? Era...
No sé si entre ellos tenían ese rollo, ¿viste? Pero...
¿Y qué pasaba entre las bandas? Digo, ¿entre las bandas había
amistad
o había competencia?
No, había amistad. La competencia es la competencia natural que se forma cuando van dos bandas a tocar en un lugar. Pasa algo de eso, ¿viste? Pero cada cual hacía lo suyo, y bien. O sea, Cruzzi era una banda que a mí me encanta verlo y escucharlo. Es más, tuve formando una... cuando se desarma Cruzzi y el reloj, me junté con Furruble y intentamos hacer una banda juntos. Así que fíjate la amistad que teníamos.
Claro, claro.
Papo venía a los ensayos nuestros a hacer zapadas, por ejemplo.
Bueno, Papo, no lo mencioné. Otro tremendo musicazo que compartía el circuito.
Y después David Lebón, toda esa gente, hacíamos giras juntos. Todos nos íbamos a Tucumán, a Salta, todo el norte, ¿viste? Íbamos en un micro todos juntos. Era
quiero saber qué pasaba en ese micro.
Pero bueno, el descontrol, o sea, cosas lindas.
Hablemos de descontrol bueno. ¿A qué se le llama descontrol bueno y a qué se le llama descontrol malo?
Mirá, estaba Rinaldo Raffanelli y estaba también, bueno, David Lebón, toda esta gente estaba, ¿no? Íbamos a Trenquelau, que no, ¿de acuerdo? Y bajamos en un campo, había una tapera, ¿viste? Era la mañana, ya habíamos estado toda la noche tocando, estábamos todos fusilados. Y... bajamos, ¿viste? Dijimos, bueno, vamos a tomar un café con leche, todo ahí, plum. Llegamos al lugar y había un gaucho en el mostrador, pero estaba en forma oblicua el tipo. Estaba apoyado con la copa de no sé si era coñá o alguna cosa muy fuerte, ¿viste?
A la mañana, ¿no? Estamos hablando de la mañana.
Siempre lo cuenta Raffanelli en todas las radios que lo escucho, se la cuenta porque fue increíble. Y nosotros entramos, los terribles hippies, ¿viste? Que veníamos todos con la música, y entonces nos mira el tipo, que era para sacar una foto, no teníamos en ese momento cámara, ¿viste? No había.
Sí, no existía la digital, claro. Ni la Polaroid,
pero
no
era
se aparecía.
La posición la que nos llamó la atención. Y entonces, de golpe, agarra la copita, se la toma y dice, sufra cuerpo de mierda, dice. Y todos nos matamos de risa porque el tipo era un espectáculo. ¿Te imaginas las que se había tomado?
Claro, claro. Aparte de la mañana. Estamos hablando de la mañana, hay que tenerlo en cuenta. Alguna vez en Misiones me pasó de llegar una mañana con 40 grados y
nosotros
el tipo
tomando
una caña.
El cafecito con leche, ¿me entendés?
Esa no te la creo.
Re rockero y el tipo ese estaba ahí.
Yo no te la creo tanto la del café con leche, pero...
No, era café con leche. con media luna.
Hoy apretás agarrás un mouse o agarrás una notebook, haces un clic, buscas en Spotify o en alguna plataforma digital y te encontrás con millones de canciones y donde podés ir a buscar información, conocer qué es lo que está tocando la gente.
Eso cambió.
¿De dónde sacaban ustedes la información? ¿Dónde buscaban? Si es que buscaban en algún lugar.
Había algunos que traían del extranjero algunos discos y bueno, era la figurita difícil, ¿viste? Cuando encontrabas un disco de eso, te lo gastabas todo. Y bueno, y se juntaban en una casa, ¿viste? A escuchar los discos y bueno, y estábamos ahí todos volando con eso.
¿Y cuál era el ranking de bandas que ustedes escuchaban y que compartían dentro de la banda, ¿no?
La banda nosotros escuchábamos mucho Deep Purple, Led Zeppelin, Emerson, Lake and Palmer, después Yes.
Claro, y una mezcla que tenías, donde tenías rock duro, tenías progresivo.
Focus, que era muy bueno también.
Bueno, Focus.
Sí.
De ahí sacó Gustavo Cerati, ¿no?
A mí me gustaba, porque a mí me gusta, o sea, con la banda del reloj yo hacía los temas más tranqui, como el Luz de Atardecer, y Willy hacía los temas más rápido, ¿viste? Como alguien más en confiar. Entonces nos juntábamos bien, así, creando música, ¿no? Y bueno, el tema pasaba por ahí, ¿no? Nos juntábamos y hacíamos... Él hacía esa música más tranqui, ¿viste?
Y a lo mejor de esa conjunción, una síntesis de eso, la podemos encontrar en un tema que vamos a escuchar, pero no grabado ahora. Lo vamos a escuchar en la versión original, Harto y Confundido. Harto y confundido. Me decías, Eduardo, estamos con Eduardo Fresa de El Reloj. Me decías que este tema lo están tocando también y lo que tenemos que poner en negro sobre blanco es que ustedes acaban de tocar hace muy pocos días en el Palacio de la Argentina con Ricardo Soule, hicieron una dupla, me decías aparte que lo grabaron, que lo, que lo están preparando para editarlo.
Está para editarlo y aparte Soule es un capo tocando el violín y tocó La Ciudad Desconocida con nosotros, que es un tema que Willy Gardi tocaba el violín también.
Ah, mirá.
Lo hizo él. Y fue una experiencia espectacular, porque a nosotros nos hizo revivir un momento que era cuando Willy se ponía con las luces y salía con el violín a tocar.
Bueno, hay una cosa, cuando las bandas se reúnen para volver a tocar, a lo mejor en el ensayo pasa algo.
Claro.
Y hay que ver después qué pasa arriba del escenario. Cuando suben por primera vez, claro, ¿qué es lo que pasa entre ustedes? Acá, entre Osvaldo Zavala en guitarra y vos con el bajo. Bueno, se conocen hace tantos años. Claro. ¿Cómo funcionó esa conexión? ¿Cómo funciona?
Muy bien. El recital de la Argentina, muy bien. O sea, había una conexión bárbara. Y como desde ya te digo, la banda de Soule, que también va a tocar en el 15 de abril con nosotros acá en el Teatro Roma.
Sí, sí.
Están todos invitados.
Ahora cursamos la invitación formal.
Sí. Y también va a tocar con una sinfónica que es de 24 músicos, va a tocar en junio, el 17 de junio en el Gran Rivadavia.
Ahí estamos hablando de Ricardo.
Ricardo Soule con la sinfónica y el reloj también.
Y el reloj también.
Algunos temas con la sinfónica.
Entonces estamos hablando del reloj tocando en el Gran Rivadavia el 17 de junio.
Sí, sí, sí.
Y antes en formato económico, digamos, claro, pero el formato de la banda original de cuatro integrantes el 15 de abril en el Teatro Roma. El repertorio se arma con las canciones de la primerísima época, o también rescatan canciones de los discos que después fueron grabando a lo largo del tiempo.
Esto es un homenaje también a los músicos que no están. Willy Gardi, Valenti. En principio fue eso, ¿viste? La onda de juntarnos y hacerle un homenaje a nuestros queridos músicos que tocaron con nosotros. Porque
Juan Espósito
vivido,
también, ¿no?
Claro, sí, seguro. Hemos vivido experiencia todos bárbara, ¿viste? En el pasado. Los momentos esos fueron inolvidables para todos, ¿viste? Más allá de lo que puedan llegar a tener los músicos, como vos decías, ¿viste? Que siempre hay alguna cosa. Uno se quiere.
Algún problema.
Uno se quiere, ¿viste? O sea, se quiere porque vivió experiencias increíbles. Pero acá es un homenaje que se está haciendo y estamos reviviendo toda la primera discografía del reloj, que es el primer disco del reloj, y el segundo también. Pero en el segundo todavía nos faltan temas, tenemos que ir agregándole con el tiempo. Y bueno, vamos a vivir las dos etapas.
Vos tenías
y después hacer temas que tenemos guardados en carpeta llena.
Temas que no grabaron,
no
temas,
grabaron, temas inéditos.
Y siguen en esta reunión, empezaron a cranear alguna cosa nueva, empiezan a salir. Yo me imagino un ensayo de ustedes a pura zapada, que en algún momento eso se tiene que disparar y cada uno empieza a buscar, aparecen cosas nuevas, tienen intención de escribir canciones nuevas.
Sí, lo que pasa que también en los días que estamos viviendo el tiempo es medio muy veloz.
ya lo cantó León, ¿no?
24 horas se convirtieron en 16, ¿viste? Pero de todas maneras ya tenemos, porque cada cual en su casa, en su tiempo libre, hace creaciones y, bueno, ojalá que en algún momento nos podamos juntar con Zavala a hacer nuevos temas juntos. Individualmente él tiene, perdón, y yo también tengo individualmente temas.
Claro, el tema es juntarlo y ponerlo a laburar.
Juntarnos y hacer algo juntos.
¿Cómo haces con la voz? Porque tu registro de voz es un registro que no le debe hacer demasiado bien a la salud, me imagino, porque estás cantando siempre en un agudo.
Bueno, imagínate que hace. Yo no paré mucho de cantar y hacer disco, pues estuve con Engranaje también, con el Bocón Francino, hicimos un disco. Yo creo que tiene, el secreto está en la respiración, cómo mandás el aire. O sea, una forma es mandar el aire hasta la garganta y otra forma es mandarle el aire hasta el estómago. Okay. Como hacen los músicos que cantan lírico.
¿Eso se estudia o lo estudiaste?
Mira, aprendiste con todos los años. Algo biché del conservatorio cuando estábamos estudiando en Banfield, ¿viste? Ah, mira. Toda la banda al reloj estudió en Banfield, en el conservatorio. Y no fue por mucho tiempo, pero se aprendió un montón, ¿viste? Y hacían mucho solfeo cantado.
Ah, mira.
Solfeo cantado y cantaban todo, ¿viste? No se salvaba nadie. Y ahí algunas técnicas cazamos, ¿viste?
Cuando escuchás el rock argentino, no sé si escuchás cosas del rock argentino, ¿le prestás atención, te llama la atención algo en particular? ¿Encontrás cosas que te gustan o no te genera demasiado interés lo que está pasando?
No, hay cosas que son muy interesantes, sí. No te digo que no. Hay cosas interesantes y son bandas nuevas, no son bandas... Pero a mí me gusta más la parte más sinfónica de la música.
Ajá.
Hay bandas como, qué sé yo, Nexus me gusta. Es más tirando a Genesis, ¿viste?
Claro, sí, una cosa...
Son bandas buenas,
¿viste? Más teclado y más el progresivo. Sí, sí. El progresivo y el sinfónico tienen una tribu de seguidores, sí, que además son como muy muy talibanes,
claro, claro.
Del progresivo y del
sinfónico.
Esta
banda que decías vos, que es muy buena. Tiene una... el nombre era...
Lo de Carca.
Carca.
Lo de Carca.
Carca, con C.
Sí, Carca. Si no, estaríamos entrando en un terreno complicado. Si le ponemos una G... Sí, sí.
No le cambiamos la letra.
No, Carca, que aparte toca en babasónicos.
Claro.
Tipo... que generó mucha producción en el grupo de los cantautores. Es una versión más de otro tema de antaño, que es el blues del atardecer, pero grabado ahora, recién. ¿Cuánto hace que grabaron esto? Que aparte lo pueden ver en YouTube.
Fue un poco antes de tocar en el Teatro La Argentina. Un poquito antes, no mucho tiempo antes. Así, bueno, 15, 20 días antes.
Bien, vamos a escucharlo porque se llama blues del atardecer, pero es mucho más que un blues. Eduardo, yo te agradezco mucho por haber venido. Muchísimo.
Gracias por invitar.
Aparte, ahora que sabemos que vos somos como... vecinos en el pasado, vos de Matadero, yo
sí,
en Lugano. Nos vamos a ir de esta entrevista y a entrar en la recta final de lo que fue, será con el blues del atardecer. Recuerden El Reloj con Ricardo Soule, el 15 de abril en el Teatro Roma y el 19 de junio, que esa no la tenía, en el Gran Rivadavia.
17
de junio.
Estoy aquí.